Vamos a la línea telefónica a agradecerle a Paris Martínez, reportero, investigador de el portal Animal Político, y nos lo buscamos para pedirle que nos comparta este importante reportaje que ha publicado hace un par de días en Animal Político sobre una fosa que se clandestina donde aparentemente el crimen organizado y aparentemente también con complicidad de la policía se deshacían de cuerpos. Esto muy cerca, en una barranca muy cerca de Chilpancingo. Paris, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Muy buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Pues sí, mira, la historia de la barranca de Chichihualco fue una historia que se contó de manera muy escueta y muy tergiversada. En diciembre de 2015, cuando fue localizada esta barranca, momento en el que las autoridades federales y estatales de Guerrero informaron que pues, se había encontrado allí algunos cuerpos, 11 cuerpos, dijeron, y los restos de 8 personas calcinados. Esto en ese momento fue presentado por la autoridad pues como una acción positiva, como parte del combate al crimen organizado, de la atención a las víctimas, etcétera. Al paso de los años, sin embargo, luego de poder tener acceso al testimonio de algunas de las personas que participaron en el operativo realizado en esa barranca, puede documentarse y probarse de manera fehaciente que lo que ocurrió en ese lugar fue algo mucho más trágico de lo que las cifras que presentaron las autoridades en ese momento retrataban. Y es una historia que ilustra, lamentablemente, de manera muy gráfica, los niveles de violencia y de impunidad a los que hemos llegado como país. Esta es una barranca que no fue localizada en realidad por investigaciones de las autoridades, sino por investigaciones de familiares de desaparecidos de Guerrero, concretamente de un joven llamado Juan Carlos, que regresó de Estados Unidos. Él era migrante, estaba ya establecido en Estados Unidos, y regresó a buscar a su hermano cuando le avisaron, pues eso, que había desaparecido. Él empezó su búsqueda en noviembre de 2014, y un año después, en diciembre de 2015, luego de pues dedicarse literalmente a recorrer los cerros de la zona, encontró en una zona conocida como Curva la Virgen, en la Sierra de Chichihualco, en la periferia de Chilpancingo, capital de Guerrero, una barranca muy profunda, en la cual, por las condiciones climáticas y por las condiciones del suelo, muchos cuerpos que habían sido arrojados de personas asesinadas se preservaban literalmente momificados. Él en ese momento contabilizó, repartidos a lo largo de la barranca, alrededor de 60 cuerpos, de los cuales, entre los cuales se encontró el de su hermano. Eran cuerpos de personas que se encontraban todavía con sus vestimentas, con sus pertenencias en los bolsillos, y en el cuerpo de su hermano él pudo encontrar su identificación personal y con esto confirmar que el cuerpo que tenía ante él era el de su familiar. Y bueno, inmediatamente dio aviso a las autoridades estatales, que no hicieron nada, y luego a la PGR, por intermediación de un grupo de madres ya organizadas en Chilpancingo que buscaban a sus hijos. El 7 de diciembre de 2015, la PGR acudió a esta barranca, y aunque sabía ya de antemano cuáles eran las condiciones, porque así se las habían descrito los testigos, acudió sin personal que estuviera preparado para bajar una barranca y para después subir cargando cadáveres. Entonces, lo que decidió en ese momento la PGR fue hacer una inspección ocular, simplemente confirmar que allí había decenas de cuerpos, de los cuales tomó una colección de fotografías a la cual tuvimos acceso, y que comprueba que efectivamente, mira, la importancia de que estos cuerpos estuvieran momificados, más allá de lo terrible que esto puede ser, es que Esa misma condición daba la oportunidad de que todos ellos fueran reconocidos por las familias que seguramente los están buscando.
Por supuesto.
Entonces, bueno, el asunto es que la PGR, después de hacer su primera inspección ocular, decidió retirarse del lugar y volver hasta el día siguiente. Y el día siguiente, cuando volvió, se encontró con que horas antes, desconocidos habían acudido a esta misma barranca, según vecinos y testigos de la zona, acompañados por al menos una patrulla de la policía municipal, para incendiar los cuerpos que se encontraban ahí.
Paris, ¿y esto ocurrió por la negligencia del Ministerio Público de la PGR? Nos cuentas en el reportaje.
Efectivamente, quienes participaron en el operativo no solo fueron pues funcionarios de la PGR, policías, sino también pues las mamás que habían dado aviso de este lugar a las familias. Ellas lo que narran es que la PGR llegó al lugar a las 3 de la tarde, a las 5 se retiró del lugar el Ministerio Público, asegurando que iba a gestionar que elementos de la Policía Federal acudieran para hacer un acordonamiento y mantener vigilada la zona, lo cual, sin embargo, no ocurrió. Entonces, para cuando la noche le dio a las familias que seguían en la barranca y esperando que llegaran a hacer el acordonamiento, al sentirse pues en peligro, al estar eso, en medio de la sierra, en una zona controlada por el crimen organizado, pues decidieron retirarse, pero efectivamente la responsabilidad de que allí no quedara nadie vigilando pues no era de esas familias, ¿no? Era del encargado, de la gente encargado del Ministerio Público, que omitió realizar esa diligencia, y eso dio oportunidad para que a la madrugada siguiente, con con la luz de la mañana, pues acudieran personas y tuvieran visibilidad suficiente para reunir en una pila los cadáveres que estaban en la zona y prenderles fuego. Los únicos cadáveres que pudieron ser recuperados fueron aquellos que habían rodado mucho más abajo en la pendiente, porque esta es una barranca de varios cientos de metros. Esos fueron los 11 cuerpos que presentó la autoridad como rescatados, como un éxito de rescate de cadáveres de víctimas. Y los únicos cuerpos que reconoció la autoridad que se habían incinerado habían sido pues 8. En realidad, sin embargo, los cuerpos que fueron calcinados fueron entre 35 y 40, que fueron reducidos completamente a cenizas en pocas horas, precisamente por esta condición ya como de acartonamiento en la que se encontraban. Una de las víctimas cuyo cuerpo pudo ser recuperado completo e identificada, tenía 2 años de haber sido secuestrada. Entonces era un punto de inhumación clandestina, que no una fosa, porque los cuerpos no eran propiamente sepultados, simplemente la gente era parada al borde de la barranca, asesinada, y su cuerpo era dejado correr por la pendiente. Entonces, bueno, este punto de inhumación tenía operando por lo menos 2 años para cuando fue descubierto en 2015.
París.
La historia, sin embargo, perdóname, sí. Me decías.
No, solo una duda entonces, París, para continuar el relato, es entonces de esos 35 a 40 que fueron incinerados, ¿cuántos más o menos después lograron ser identificados a través de lo que quedó, digamos, de esta pila de incineración? Y también una duda, me parece que mencionas que entre los restos había 2 mujeres embarazadas.
Efectivamente, los registros fotográficos y los testimonios de las personas que acudieron al operativo dan cuenta de eso, de que había por lo menos 2 mujeres entre los cuerpos, las 2 perfectamente reconocibles, una de ellas embarazada y la otra la recuerdan mucho porque tenía una esclava de oro con sus iniciales. Esa esclava de oro la pelearon las familias porque apareciera, porque de repente en la búsqueda, aunque después de que habían incinerado los cuerpos fue hallada esa esclava. Horas después, pues ya ningún perito la tenía, el Ministerio Público no la tenía, ya había desaparecido. Entonces, bueno, Había elementos para reconocer esas, a todas esas familias. Y a tu primer pregunta, de los 8 cuerpos o de los restos de 8 personas que pudieron ser recuperados, carbonizados por las autoridades, solo uno ha podido ser identificado. Y esta persona es precisamente el hermano de Juan Carlos, el joven que encontró esa barranca. Uh-huh. Es decir, el día que la encontró, pudo encontrar a su hermano completo, su cuerpo completo, pero al final su familia solo recibió 2 pequeños fragmentos de hueso de una pierna carbonizados.
Ahora, sí, París, todo esto se agrava porque nos cuentas, está este caso de Juan Carlos, que después de encontrar esa megafosa, esa barranca con estos cuerpos, al año me parece, él está desaparecido, y otros familiares, cuentas el caso de Margarita, una madre de una persona que busca un desaparecido, que ha recibido amenazas, pero amenazas aparentemente que incluso se las hacen llegar funcionarios, ¿no?, del gobierno.
Así es, y mira, Margarita López es mamá de una joven que desapareció, que fue raptada y desaparecida en Oaxaca. Ella, por sus propias investigaciones, logró encontrar a su hija o los restos de su hija, igual en una fosa clandestina. Y de entonces a la fecha, pues su proyecto de vida no fue otro. Lo que pudo reconstruir de su vida, pues fue eso, ¿no? Poder compartir con otras familias las experiencias para la búsqueda. Entonces, ella fue una de las madres que participó en este operativo. Ella fue quien promovió además la exigencia de que a esta barranca, el operativo que realizó la PCR duró 4 días y se retiraron. Sin embargo, en la barranca aún quedaban cuerpos. Y fue Margarita López quien encabezó la demanda de las familias de que se volviera por los demás cuerpos. ¿Por qué los dejaron ahí? Literalmente porque la cuerda de los rescatistas que después acudieron a apoyar no daba tan abajo. Entonces, varios cuerpos quedaron en esa primera búsqueda en la barranca, y las familias continuaron presionando, y 9 meses después se realizó un segundo operativo, recuperaron otros 12 cuerpos completos, se verificó que aún había cuerpos allí, algunos dentro de autos que habían sido aventados desde la barranca, es decir, aventaron los autos con las personas dentro. Y en un tercer, o en un segundo intento, porque se volviera por tercera vez, digamos, a recuperar el resto de los cuerpos, Margarita López lo que narra es que recibió 3 amenazas y no muy veladas, y planteadas de manera muy sugerente como simples recados que le hacían llegar, de que no era, de que estaba pateando el avispero en Guerrero, que a las autoridades de Guerrero no les estaba conviniendo nada de eso, porque finalmente es un estado turístico, que el tema de la barranca Chichihualco debería quedar en la sombra a la que inicialmente la habían destinado las autoridades, y todos de estos recados, 2 de los 3 que le hicieron llegar, y se lo hicieron llegar a través de personas que ocupaban en ese momento pues altos cargos en la PGR, una como encargada de la Fiscalía de Búsqueda de Personas y el otro como su procurador de derechos humanos. A la fecha, esa tercera vuelta al lugar para recuperar los cuerpos que ahí prevalecen, permanece suspendida. Y en 2017, para cerrar este lamentable círculo de hechos encadenados, Juan Carlos, el joven que fue el que halló la barranca en diciembre de 2015, fue citado a mediados de 2017 por la PGR en calidad de testigo protegido a brindar información que pudiera ser útil en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 12 días después de que él recibe este llamado por parte de la PGR, y Juan Carlos fue raptado y permanece hasta la fecha en calidad de víctima de desaparición forzada.
París, eso es gravísimo también, digamos, el protagonista prácticamente quizás de toda la historia que ya estamos compartiendo desapareció al final, pero en el marco de la investigación de los 43 normalistas, ¿tienes más detalles, digamos, de qué información pudo haber tenido Juan Carlos? Y también, sobre todo, recordar al auditorio, y lo comentas, que Juan Carlos había pedido apoyo y protección de parte de las autoridades para acudir a esa cita como testigo ante la PGR.
Así es. Juan Carlos inició la búsqueda de su hermano poco tiempo después, semanas después de que ocurrió el rapto y desaparición de los 43 normalistas. Él empezó esta búsqueda a finales de noviembre, principios de diciembre de 2014. Y a lo largo del siguiente año, hasta 2015, diciembre de 2015, cuando da con la barranca de Chichihualco, pues él realizó búsquedas en muchas barrancas de la región centro y de la región norte del estado. Cuando él da con la barranca de Chichihualco, ve tantos cuerpos y las otras víctimas que después acudieron junto con él a ver el lugar, vieron tantos cuerpos que dijeron, y hay que recordar que un año después, como hasta la fecha, pues seguía activa la búsqueda, por lo menos de manera oficial, de los 43 normalistas. Entonces ellos ven tantos cuerpos que dicen, oigan, aquí puede haber o todos o algunos de esos muchachos.
Podían, ¿no?, estar ahí, así es.
Sobre todo porque al parecer esa era una barranca que tenía mucho tiempo siendo usada y usada de manera completamente impune, ¿no? Entonces, sin que como parte de esta investigación lográramos precisar exactamente qué fue lo que declaró ante la PGR Juan Carlos cuando fue llamado por última vez a declarar, de lo que sí podemos tener certeza es que él conoció y tuvo acercamiento a distintos puntos de la zona centro del estado en donde hubo o había en ese momento movimientos, operaciones de grupos del crimen organizado. En la zona de la sierra.
Se puso en riesgo, lamentablemente. París Martínez, pues te agradecemos enormemente que nos compartas al Auditorio de Jalisco y otros puntos del país a través de Radio Universidad de Guadalajara este trabajo tan importante que publicas, porque decimos pues que, siendo un caso en específico, me parece que retrata el desastre, el horror que es la búsqueda de personas desaparecidas en todo el país.
Estoy a sus órdenes. Muchas gracias.
Al contrario, París Martínez.
Gracias, París.